Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Qué alegría que estén con nosotros en esta nuestra programación Voz de Restauración. Te damos la bienvenida, te saludamos en el nombre incomparable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta programación esta noche nos proponemos compartir con ustedes lo que consideramos lo más importante en cuanto al propósito de esta programación. Y es nuestro compromiso con el que nos llamó, con nuestro Señor. Creo que no solamente es el compromiso mío o nuestro, sino el compromiso de todos los siervos de Dios, todos aquellos que fueron ya llamados por Dios al santo ministerio. Quisiera compartir con ustedes una palabra en el libro o la carta a los Hebreos en el capítulo 3. Y dice lo siguiente, dice el apóstol: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El apóstol aquí nos hace un llamado a todos nosotros los que fuimos llamados al ministerio, llamados a esta santa convocación, y es que consideremos a Jesús, que miremos a nuestro ejemplo, nuestro guía, nuestro camino, que es Cristo Jesús, que lo miremos de acuerdo al llamamiento. Nosotros, igual que Jesús, participamos del llamamiento celestial. Y el Señor aquí nos hace una invitación a que miremos a Jesús, que pongamos nuestra mirada o nuestros ojos en Jesús, para, naturalmente, para imitarlo como ministro. Y aquí dice que lo consideremos, que lo veamos como apóstol y como sumo sacerdote. Como apóstol entiendo que es su compromiso para con Dios, porque la palabra apóstol significa enviado. Y Jesús siempre reiteró en su ministerio que él no se llamó a sí mismo, que su llamamiento procedía del Padre. Así que aquí hay que considerar a Jesús como apóstol, y es también algo que nos debe motivar a nosotros, los que fuimos enviados por Dios, ya sea al mundo perdido o a edificar a la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Hoy Dios ha restaurado y sigue restaurando el ministerio apostólico. Así que este mensaje es muy pertinente para este momento. Tenemos que mirar a Jesús como nuestro ejemplo. Que lo miremos de acuerdo al compromiso que él tenía con el Padre como apóstol, como enviado. El otro aspecto es su compromiso para con nosotros como sumo sacerdote, ya que como sumo sacerdote él traspasó los cielos para presentarse a Dios por nosotros. Ahí están los dos aspectos del ministerio. Nuestro compromiso para con Dios, el que nos constituyó y nos llamó al ministerio, y por el otro lado, nuestro compromiso con aquellos a quienes nosotros servimos, en este caso los hombres. Y son dos áreas de suma importancia, y yo los invito a ustedes a que meditemos profundamente, no solamente para agradar nuestros oídos, sino para comprometernos con la palabra de Dios, y en este caso, en este contexto, con el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí el apóstol nos hace un llamado a considerar a Jesús, y dice que Jesús fue fiel a Dios como hijo, dice que fue fiel aquel que le constituyó. Aquí hay un contraste. El apóstol está comparando a Jesús con Moisés. Moisés se puede decir que es la gloria del antiguo pacto, el mediador del antiguo pacto. Para los judíos, el mayor, el más grande de los profetas. Así que los judíos consideraban a Moisés como siervo de Dios. Es interesante ver el énfasis que hacen los escritores bíblicos del Antiguo Testamento cuando se refieren a Moisés. Lo llaman siervo de Dios. Naturalmente, a muchas personas en la Biblia se les llama siervos de Dios. Pero cuando se refieren a Moisés, lo hacen con un énfasis muy especial. Porque naturalmente Moisés fue fiel a Dios como siervo. El mismo Dios dio testimonio acerca de Moisés. Y aquí hay un contraste, compara a Jesús con Moisés. Naturalmente el escritor tiene la intención de decir que Jesús es mayor que Moisés. Moisés fue el mediador del antiguo pacto, Jesús es el mediador del nuevo pacto. Moisés fue la gloria del Antiguo Testamento, el mayor de los profetas, porque Dios dice que él le habla a Moisés cara a cara. Dios dijo, yo les enviaré profetas a ustedes, y a ellos les hablaré a través de sueños y visiones, pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Naturalmente, cualquiera puede decir que el más grande de los profetas fue Elías o Eliseo o cualquier otro, pero indiscutiblemente la gloria del antiguo pacto es Moisés como mediador. Pero aquí dice que Moisés fue fiel a Dios como siervo y Jesús fue fiel como hijo. Hay una diferencia, naturalmente, entre un hijo y un siervo. Aquí hay varias cosas que yo quiero enfatizar. Primeramente, el llamado es a considerar a Jesús, la manera como Jesús fue fiel al que le constituyó. Primeramente, es bueno que hablemos acerca de la casa de Dios. La Biblia enseña que la casa de Dios es la iglesia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo te estoy escribiendo, pero yo espero verte pronto. Mientras tanto, yo quiero que tú sepas conducirte en la casa de Dios, la cual es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Los escritores del Nuevo Testamento enseñan que la iglesia es la casa de Dios, la morada de Dios, el edificio espiritual del Señor. En la antigüedad, en una hacienda o en una casa, en este caso la iglesia, como casa grande de Dios, tenemos al Padre de la casa, que es Dios, tenemos a Jesús como el Hijo, que es el hermano mayor de nosotros, y están, naturalmente, los siervos. Están los siervos, está el Padre, están los hijos, vamos a hablar en plural, incluyéndonos a nosotros, los hijos, están los siervos y están los jornaleros. Muy bien, los jornaleros son aquellos que trabajan por un salario. En el Nuevo Testamento Jesús refirió algunas parábolas refiriéndose a ellos. Dice que a estos no les importan las ovejas, ellos hacen un trabajo, a ellos les pagan un jornal por cierta cantidad de horas. Esa es la relación que tienen ellos con la casa. Simplemente trabajan por un salario. Si son responsables, amén. Bueno, tienen esa cualidad. Pero no hay un vínculo entre ellos y la casa, entre ellos y el señor de la casa. Simplemente, el único compromiso que tienen con la casa es cumplir con su deber para ganarse el salario. La Biblia dice que nosotros no somos asalariados, así que no somos jornaleros. También habla la Biblia que nosotros, sí dice la Biblia que nosotros somos siervos de Dios. Hablemos un poquito de los siervos. Los siervos en la casa fueron aquellos que fueron comprados para servir en la casa. Había dos maneras de uno llegar a ser un siervo. Uno, cuando alguien te rescataba, o cuando alguien vencía en una batalla a un pueblo, todos aquellos que eran vencidos pasaban a ser esclavos o siervos del vencedor. Cristo llega a ser Señor de nosotros de dos maneras. Número uno, porque Él nos compró con su sangre. Y segundo, porque Él entró en la casa del fuerte, o sea, del diablo, ató a Satanás, y Él le quitó sus armas y nos libertó a nosotros del yugo del adversario. Así que Jesús es nuestro Señor. Tenemos una relación con Dios como siervos. Malaquías habla y dice, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? Porque se requiere de un siervo que tema a su Señor. Esa es la relación que tiene un siervo con su Señor, lo que se demanda, que tema al Señor. Por eso el salmista dice que como el siervo mira a su Señor para ver si tiene de él misericordia, así yo miro al Señor. Porque un siervo no tenía salario, no tenía ninguna remuneración. Su única recompensa es ver el agrado que tenía el amo acerca de su trabajo. Por eso el siervo miraba el rostro de su Señor a ver si estaba agradado con su trabajo. Pero se requería del siervo que este fuese temeroso, que respetara a su Señor, que temiera a su Señor. Ahí entra Moisés como siervo de Dios. Es interesante que cuando la Biblia dice que Moisés fue fiel a Dios como siervo, es en el contexto cuando María y Moisés criticaron a Moisés. Dice que Dios, enojado, airado con los dos, habló acerca de Moisés y dijo, ¿cómo ustedes se han atrevido, estoy parafraseando, a murmurar a mi siervo Moisés? Y Dios salió en defensa de Moisés y dijo que Moisés es fiel en mi casa. Y Dios da testimonio de Moisés de que fue fiel en la casa suya. Esto es lo que está citando aquí el escritor a los hebreos, que Moisés fue fiel a Dios como siervo en la casa del Señor. Eso tiene mucha relación con nosotros, porque nosotros tenemos una relación de servicio con Dios, porque Cristo es nuestro Redentor, Él nos compró, nuestras vidas pertenecen al Señor, y Él fue el que nos constituyó como siervos en su casa. Es un honor ser un siervo del Señor. Por ejemplo, la reina de Seba, cuando vio el servicio, vio los siervos en la casa de Salomón, en la corte de Salomón, se admiró, atónita, dijo, yo quisiera ser como uno de ellos. Porque depende cómo sea la casa y cómo sea el Señor, así es la honra y la distinción de los siervos. Nosotros somos no siervos de los hombres, sino siervos del Dios Altísimo, quien envió a su Hijo y pagó el precio de su vida para rescatarnos. Como dice el libro de Hebreos, que nosotros ya no somos siervos del pecado, ya no servimos al pecado. Antes nosotros usábamos nuestros miembros para servir a la injusticia. Hoy nosotros usamos nuestras facultades, dones, talentos, recursos y fama, todo lo que Dios nos dé para la gloria del Señor. Porque somos ahora siervos de la justicia del Señor. Y aquí hace un llamado a mirar a Jesús, que lo contrasta con Moisés, y estoy hablando ahora de Moisés antes de hablar de Jesús como ejemplo, porque en ambos aspectos, como siervos y como hijos, Dios requiere de nosotros que seamos fieles en la casa del Señor. Pero mi énfasis en esta ocasión es acerca de lo que dice, que tanto Moisés como Jesús fueron fieles a aquel que le constituyó. El compromiso es con aquel que le constituyó. En el caso de Moisés, Dios llamó a Moisés. Moisés estaba en Egipto. Ustedes conocen la historia de Moisés. Dios predeterminó que Moisés fuese el mediador del antiguo pacto, el instrumento para sacar a Israel de Egipto. Saben ustedes que en la providencia de Dios, él fue criado por la hija de Faraón, y como dice esta misma epístola, él menospreció la distinción de la corte egipcia y se puso de parte de Dios y de parte del propósito de Dios. Él menospreció la fama, él menospreció la honra humana y todo lo que le podía dar o proveer un imperio. Fama no solamente delante de los ojos de sus contemporáneos, sino fama también para en la posteridad, para el futuro. Moisés menospreció todo aquello para ponerse de parte de Dios y de parte del propósito de Dios. Fue probado de muchas maneras y fue hallado fiel. Y Dios aprobó a Moisés. Fue probado y aprobado. Y el mismo Dios dio testimonio acerca de Moisés, que fue fiel en la casa de Dios, fiel aquel que le constituyó. Ustedes pueden mirar, mis amados, a Moisés como siervo de Dios, el compromiso que él tenía con el Señor. Moisés llegó a estimar y a valorar lo que era el llamamiento santo del Señor. Dios tomó a Moisés, lo llevó al desierto, y por 40 años Dios capacitó a Moisés. Lo capacitó, diríamos así, incapacitándolo, porque lo hizo olvidar de toda habilidad, destreza, conocimiento, todo lo que era humano, porque la empresa que iba a llevar a cabo era una empresa espiritual. Eso Dios se lo hizo saber en Horeb, cuando Moisés se graduaba. Ya al cabo o al fin de los 40 años, Dios apareció a su siervo Moisés en el Monte Santo, en Horeb, en el Sinaí. ¿Saben ustedes? Dios, el alto y sublime, descendió en una zarza, un arbusto insignificante del desierto, porque Dios tenía la intención de convertir a Moisés en el hombre más manso de la tierra. Naturalmente, iba a pastorear a su pueblo, más de 1 millón de personas, que el mismo Dios dijo que eran personas de dura cerviz. Así que Dios sabía la gran tarea, la fatigosa tarea de Moisés, por eso lo capacitó por 40 años, pastoreando, apacentando ovejas. Así que adquirió una gran paciencia. Pero Dios le puso el broche de oro, como decimos. Dios en Horeb le dio una experiencia, reveló su gloria a su siervo, y de una manera muy particular. Es algo impresionante que el Dios Altísimo, el que habita en la eternidad, como dice el profeta Isaías, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, descienda de lo más elevado a un arbusto del desierto. Quería dar un ejemplo no solamente a Moisés, sino también a nosotros, los que servimos al Señor, que Dios requiere y demanda que seamos humildes, que no seamos arrogantes, petulantes, altivos, porque Dios aborrece el orgullo. Así que preparó a Moisés en la paciencia y también en la humildad para que fuese fiel como siervo en la casa del Señor. Saben ustedes que Moisés manifestó intrepidez, iniciativa cuando vio la visión y dice: me acercaré a esta visión, y apresuradamente iba hacia allá cuando oyó la voz de Dios que le dijo: Moisés, Moisés, detente, quita tus zapatos, que el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios y se cubrió. Entonces ahí Dios hizo el llamado a Moisés. En otras palabras, Dios le dice a Moisés: ve a Egipto, tú eres mi instrumento, vas a sacar a más de 1 millón de personas que están esclavos allá. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído he oído su clamor y he descendido para librarlos, y tú eres el instrumento. Saben ustedes la historia, Moisés humildemente le dice a Dios, yo no puedo, ¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo para ir a los ancianos de Israel? Dios le dice, mira Moisés, tú no eres nadie, pero yo soy el que soy, y yo soy el que soy, te envía a ti. Y dice que Dios se enojó con Moisés porque Moisés le sugiere a Dios que envíe a otro, que envíe a Aarón, que envíe a cualquier otro. Y yo una vez le pregunto a Dios, Señor, ¿y por qué te enojaste con Moisés? Porque tú querías que fuese humilde y estaba siendo humilde, estaba diciendo que él no era nadie. Y Dios me respondió y me dijo, bueno, lo que pasa es que antes él pensaba que él iba a hacer la obra mía con su capacidad. Ahora pensaba que lo iba a hacer con su incapacidad. Y entonces yo le estoy diciendo, Moisés, tú vas a Egipto en mi nombre, no en tu nombre. Tú vas a hablar mi palabra, no tu palabra. Y aunque la vara que tú vas a usar es tuya, la vara tuya, esa vara del desierto, era insignificante y no constituía nada. Pero yo la he dotado de poder y de unción y de autoridad, la autoridad de mi reino y de mi propósito. Así, no es con tu vara, sino con mi vara. En otras palabras, ve, porque instrumento eres, yo voy a hacer la obra, voy a hacer la obra en ti, yo te voy a usar. Ya saben ustedes el proceso de Dios con Moisés, cómo el Señor humilló al faraón, cómo humilló a sus dioses, cómo convirtió a sus dioses en plagas. ¿Saben ustedes cómo Moisés con la vara del poder de Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Saben ustedes cómo pastoreó a Israel a pesar de la rebelión de ese pueblo? Y podemos mirar, mis hermanos, desde su llamamiento hasta su muerte, que Moisés fue un hombre comprometido con el Señor. Lo primero fue lo que dije, cuando recibió el llamado de Dios en Egipto, cuando él entendió que era un instrumento de Dios, él tenía la opción de ser heredero del trono de ese gran imperio o ponerse de parte del pueblo de Dios. Pero por la fe, por honra a Dios, por honra al llamamiento, pero también, mis hermanos, por amor al pacto, por amor a la herencia, porque él sabía que era un hijo de Abraham, él sabía que ellos estaban en Egipto cumpliendo un propósito. Así que desde Egipto, todo el camino del desierto, 40 años, vemos a Moisés siendo fiel. Es algo interesante como cuando Moisés termina su ministerio, según registra Éxodo capítulo 40, dice que Dios que instruyó a Moisés a hacer el tabernáculo, por ejemplo, de acuerdo al diseño que él le dio en el monte, y dice que Moisés hizo todo de acuerdo a como Dios se lo reveló, de acuerdo a la instrucción del Señor. Y es interesante que, como en forma de estribillo, repite el mismo Moisés en su crónica, en esos últimos capítulos de Éxodo, dice, hizo Moisés, por ejemplo, el altar de bronce, de acuerdo a como Dios le dijo a Moisés. Y dice, y así sucesivamente, el lavacro, como Dios instruyó a Moisés. Y así cada uno de los muebles, como Dios instruyó a Moisés. Y Dios dice que cuando terminó, Dios vio toda la obra de Moisés y se agradó en gran manera. De tal manera que la gloria de Dios, el fuego de la aprobación, cayó sobre el tabernáculo del testimonio. Esta vez, diferente a las otras veces, esta vez es para decir, estoy contento contigo, Moisés. Tú sabes seguir instrucción. Tú sabes honrarme en todas las cosas. Y mis amados, es algo que todos tenemos que aprender. Que nosotros, este llamado no es nuestro, pertenece al Señor. El apóstol Pablo dice, él dice al que me amó, al que me amó, al que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo decía que daba honra a aquel que le honró. Y eso hizo Moisés. La palabra que hablamos en este momento, y eso es lo que quiero decir, nosotros en esta programación tenemos el compromiso de ser fiel a Dios. Hay algo que no está comprometido en nuestro ministerio, en nuestra predicación, y es la gloria de Dios. Nosotros tenemos un compromiso. Y esta palabra yo la hago mía, y en este momento te pido que también tú la hagas palabra tuya en tu vida y en tu ministerio, que es honrar a aquel que te honró, que es llevar a cabo con fidelidad y el ministerio que Dios te dio, y tú honrar a aquel que te constituyó. Jesús, el apóstol Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, yo no fuera siervo del Señor Jesucristo. Así que, en nuestro ministrar, en la administración, en la mayordomía de nuestro llamamiento, la honra de Dios debe primar, debe ser suprema. Así que yo te invito, mi hermano, mi amigo, consiervo en Cristo Jesús, a honrar a Dios en tu ministerio. Como dice la palabra, ya sea que comamos o bebamos, en todo lo que hagamos, que todo lo hagamos para la honra del Señor. Honremos a Dios en todas las cosas. Cuidado, que por honrar a los hombres o por una recompensa personal, nosotros traicionemos a Dios y no cumplamos con esta misión, con este compromiso, que es ser fiel a aquel que nos constituyó. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.